Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es jueves 13 de febrero, Día Internacional de la Radio, ese maravilloso hilo que nos mantiene unidos a ti y por el que nos sentimos tan afortunados, responsabilizados y agradecidos. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia y, por supuesto, en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. Abrimos nuestra portada con el Valencia. Hoy ha hablado en el Media Center de Paterna, la ciudad deportiva del Valencia, Mukhtar Diakhaeb, protagonista, sin duda, de una historia de superación, yo diría única. Un milagro, dijo el cirujano que le operó hace más de 10 meses, cuando se dudaba incluso de que pudiera volver a ser futbolista. Iván Herráez, ¿qué ha dicho Diakhaeb?
Bueno, entre otras cosas, Fermín ha dicho que él no ha dudado nunca de que pudiera volver, que todo eso se ha hablado, lógicamente, en la prensa, pero desde que le dijeron que no estaba afectado el nervio, él entendía que iba a poder volver, que nunca ha pasado por su cabeza. Ahora lo escucharemos. Entre otras cosas, ha dicho que está disponible, que está bien. El otro día, recordemos que lo retiró Corberán en el minuto 60 y que ayer no entrenó, pero viene a ser una cuestión de gestión de cargas. Y en esto ha incidido también el propio Diakhaeb, que al final volver al ritmo que tiene una competición como la Liga hace que también haya que ir con pies de plomo, poco a poco, que vaya entrando, aunque es cierto que Corberán le ha dado bastante protagonismo desde el inicio. Luego escucharemos también, porque Diakhaeb ha hablado sobre el episodio de Juan Cala en 2021 y aquel partido en el que el Valencia se retiró del campo y al final se terminó jugando el encuentro. Se sintió desprotegido el jugador del Valencia, hoy lo ha verbalizado, y precisamente por lo que decíamos, por esa ausencia de miedo, ha hablado hoy el jugador del Valencia, muy contundente en sus palabras, sabiendo 100% que iba a volver a jugar.
Miedo, no había miedo, porque en mi cabeza ya, cuando he hecho la cirugía y todo eso, sabía lo que tenía. Yo lo tenía claro, es que yo iba a volver, no tenía dudas sobre eso, pero es cómo voy a volver, eso no lo sabía. La opción de no poder jugar al fútbol no existe para mí.
Ahora luego escucharemos esas declaraciones de Mukhtar Diakhaeb, de cómo se sintió ante aquel episodio racista y viendo cómo han reaccionado los medios de comunicación, la sociedad, con otros futbolistas, por ejemplo, Vinicius. También os contaremos la última hora del Valencia de cara a esa visita a la Cerámica el sábado a las 9 de la noche. Y en el Levante, Pedro Zamora ha dado bastante que hablar, la charla con Andrés Fernández, el portero granota, en Deportes COPE Valencia ayer a estas horas, donde dejó claro que quiere continuar.
Sí, tiene 38 años, el portero titular del Levante, que lo ha jugado todo esta temporada. Acaba contrato en junio de este año, de este 2025, y para mí el gran titular, lógicamente, es que quiere seguir jugando a fútbol y que le encantaría además hacerlo como granota, como levantinista, y si es en primera división, pues imagínate, ya ni te cuento. Pero también ha dado mucho que hablar, diría yo que incluso un poco más, el cómo se refirió a Andrés Fernández al debate que está encima de la mesa, al asunto candente entre los levantinistas después de esa declaración de Julián Calero después de la derrota ante el Racing de Ferrol y aquello de los agoreros estaban esperando a que perdiera el equipo. Bueno, pues esta reflexión hizo Andrés Fernández, que también le ha colocado en el ojo del huracán para muchos levantinistas.
Notas, ¿no? Y percibes que hay mucho mensaje negativo, no solo jugadores, sino mucha gente alrededor, ¿no? Yo al final soy de los que piensa que eso no te ayuda. O sea, por mucho que puedas poner excusas, justificaciones, o que puedas ser verdad, ¿no? De que, ostras, y te pongas, vaya mierda, vaya no sé qué, vaya no sé cuánto. Yo creo que eso al final no ayuda. Yo soy de los que piensa que hay que ser realista y ver las situaciones, pero que luego los mensajes tienen que ser de mejora, de pequeñas mejoras, de vamos todos juntos, vamos a, vale, del otro día se pierde, pero ostras, que quedan muchos partidos, vamos a juntarnos, vamos a seguir haciendo lo que nos hace fuerte. Yo creo que eso coincido con el míster en el sentido de decir, si las cosas malas van a venir, ¿no? Al final las cosas, por mucho que tú quieras, las cosas malas van a venir. Entonces, si tú tienes una mentalidad más positiva, yo creo que estás más cerca de que te pase algo positivo. Y yo creo que es la línea que pienso y que yo creo que el míster un poco tiraba por el tema este de los agoreros, ¿no? Creo entender.
Pues la explicación es perfecta por parte de Andrés Fernández, pero hay gente a la que no le convence esta explicación. Para mí, ya lo he dicho varias veces, creo que Julián Calero se metió en un charco, a mi entender, innecesario completamente en aquella rueda de prensa del que no quiso salir en la previa del Málaga. Veremos qué nos cuenta el próximo sábado en la previa del partidazo ante el Sporting de Gijón de Rubén Alves, que por cierto, Fermín, estaba mirando esta mañana unos datos. El Levante le ha ganado a Rubén Alves en 6 de los 7 partidos que se han enfrentado, así que es el entrenador perfecto para el domingo. Sí, sí, un entrenador muy polémico además en sus enfrentamientos con el Levante.
Ahora enseguida saludaremos a nuestro protagonista hoy. Yo creo que es la persona del fútbol español más querida. Dudo que haya alguien por el que le preguntes y no sonría cuando hablas de él. Y lo tenemos aquí con motivo de un libro que habla sobre su vida. Ahora enseguida le saludamos. Pero en nuestra portada, baloncesto. Hoy arranca la Copa del Rey en el Gran Canaria Arena, ese evento precioso de baloncesto intenso que tiene a Valencia Basket y a sus aficionados muy ilusionados. Hoy, la parte del cuadro por la que no van los valencianos, Unicaja Juventud y Tenerife Barça. Mañana, 9:30, lo podrías vivir aquí en directo en tiempo de juego local, ese Gran Canaria, los anfitriones Valencia Basket, con la ilusión de que los de Pedro Martínez, a pesar de no llegar en un buen momento, con muchos jugadores tocados, puedan sacar su mejor versión. Ayer me gustó mucho algo que dijo Pedro Martínez. Con aquello de que los rivales están empezando a adaptarse, como a cogerle el truquillo al equipo Taroncha, Pedro Martínez fue muy claro, muy contundente, y yo creo que esa firmeza, sin duda, marca un camino, y es el camino de creer en lo que te ha traído a ser uno de los equipos revelación, grandes animadores de todas las competiciones en el baloncesto. El estilo, para Pedro Martínez, no se negocia. Se mejora, pero no se negocia.
Sí, sí, sí. Es verdad que no estamos viendo un poco lo que ha pasado las últimas semanas. No estamos en nuestro mejor momento. Yo creo que también de que seguramente los rivales se están adaptando un poco a nuestra propuesta, y ante eso sí que lo hemos hablado en el equipo, y lo que queremos hacer es doblar la apuesta. O sea, lo que tenemos que hacer es lo que hacíamos, que nos iba bien al principio, pues hay que hacerlo mejor, ¿no? Que es lo que seguramente en los últimos partidos o en las últimas semanas, en parte porque los rivales también se han adaptado y nos están poniendo más dificultades, pero no queremos cambiar nada. Lo que queremos hacer es hacer las cosas mejor, y lo que nos ha traído hasta aquí, lo que tenemos que hacerlo es más veces mejorarlo, digamos, ¿no? Pero no vamos a cambiar nada ni vamos a preparar nada extraordinario.
La convicción del líder de este Valencia Basket, de Pedro Martínez. Cerramos nuestra portada con el Valencia Basket femenino, que hoy vuelve a la competición después de las ventanas FIBA. Lo hace en la pista del Jairis Murciano a las 8:30, que será, por cierto, su rival en los cuartos de final de la Copa de la Reina dentro de poco más de un mes. Rubén Burgos, el entrenador, está contento de cómo han aprovechado este periodo de descanso. Recordemos que no había españolas internacionales, sí, algunas otras, y espera una buena respuesta ante un rival complejo.
Esta semana de ventanas nos sirvió para trabajar durante varios días con las jugadoras que no tenían compromisos internacionales, conjuntamente con el equipo Challenge. Creo que esas sesiones no solo fueron de recuperación física, sino también de crecimiento técnico y táctico. Ahora ya con todo el equipo al completo, no hace tanto que jugamos contra ellas aquí en La Fonteta, en el mes de diciembre, pero es cierto que con dos buenas incorporaciones, ya era un equipo que venía desarrollando un muy buen baloncesto, siendo de los que menos puntos encajan en la competición, y con un juego ofensivo muy abierto, con mucho lanzamiento de tres y mucho ritmo en transición, y conscientes de que vamos a una pista de las más complicadas en la competición.
Y lo hará con una muy buena noticia. Raquel Carrera ya tiene la alta médica. La idea es que no participe hoy en el partido, ir poco a poco en función también de las necesidades del equipo. Hace un mes os hablábamos de que en la planificación del club era que empezara a competir para llegar ya con cierto rodaje a la cita Copera. En esos plazos estamos. Lo importante es que Raquel está bien, contenta, segura, con un gran trabajo de todos los servicios médicos del club, en especial de Julio Galcerán, que es el preparador físico que ha un poco guiado y estado acompañando en el tramo final de su readaptación. Ahora entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, con Pedro Zamora, Iván Herraiz. Te habla Fermín Rodríguez a los mandos de la nave espacial. Tenemos a Javi García, unos consejos y despegamos. 11 minutos sobre las 2 y media de la tarde. Vamos con la información del Valencia, pero claro, antes aquí, primero nos ponemos firmes y vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, que yo decía que es la persona más querida del fútbol español. Yo creo que cualquiera, tú le preguntas a cualquiera por él y sonríe. Y te dice, es un tío, bueno, dicho coloquialmente, de PM.
Hemos tenido la fortuna en Valencia de tener dos personas como esas. Españeta, en el Valencia, que era una persona que la quería todo el fútbol español. Y la otra es nuestro invitado de hoy, que además viene a dar lustre al Día Mundial de la Radio. El Día Mundial de la Radio no podíamos traer otro protagonista. Teníamos que traer al mejor.
Don Francisco Fenollosa, presidente de honor del Levante. Buenas tardes, bienvenidos a Deportes Cope Valencia. Qué bien le vemos, ¿eh?
Y muchas gracias, porque esto es parte de mi casa. Hacía mucho tiempo que no venía.
Hoy nos vas a acompañar, Claro, es que a Paco, es que, te vamos a tutear y Paquito, vamos a dejar los rollos. Paquito. Porque hoy se presenta un libro que hará... También estarán con nosotros Chimo Ballesta y Alberto Gil, nuestros compañeros, amigos, que son los que han escrito sobre la vida de esta persona que va a cumplir dentro de nada 93 años, que está como una rosa, presumido, mira qué impecable va siempre vestido.
Estrena traje,
¿has visto?
Va a tener que poner alfombra de copia al ayuntamiento que llega, una alfombra roja de aquí a allá.
Sangre azul. Y grana, así se llama el libro.
Sí, es un libro en el que han participado con artículos un montón de personalidades del mundo del fútbol, pero sí, 50, Paquito, sí, 50, pero vamos, te lo puedes hablar, ¿eh? Esto ya vale, o sea, ya puedes hablar. Pero vamos, Iborra, Pepelu, Morales, Luis García, el entrenador, Calleja, Florentino Pérez, Joan Laporta, Lei Jun...
Falta Peter Lim.
No sé,
Cerezo.
¿Qué más?
Valencia, un presidente también.
Sí, luego nos lo contarán. Es que son 50, me apunto unos cuantos.
No destapemos todo.
Pero la alcaldesa...
No riñas a Zamora, que los 50 no se los ha aprendido de memoria.
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha hecho el prólogo y va a ejercer esta tarde a las 6 en el Salón de Cristal. De anfitriona y de maestra, un poco de ceremonia. Y bueno, pues es un libro que repasa... Pues las anécdotas de Paquito Fenollosa, presidente de honor del Levante, que desde muy joven, muy ligado al club de su vida, y que pues que tiene un montón de anécdotas, desde haber rechazado a Rocío Jurado a... No, esa es la realidad. A cuando
esa es la portada, cuando hay que empezar por ahí.
A cuando desapareció en Moscú, en la eliminatoria de la Europa League, a un montón de anécdotas que ha vivido junto al club de su vida, Levante Unión Deportiva, que este año está cumpliendo 115 años, nada menos.
Paco, ¿algo que decir? Porque yo te iba a preguntar antes que nada, porque nos íbamos a ir a Paterna, ¿cómo ves al Valencia? A ver si también nos dejas otro titular.
En Valencia yo estoy convencido de que se va a salvar.
Bien. Titular, boom.
Bien. No, es que es verdad. Pero no sé cómo decírtelo. Yo creo que son... Es que yo aprecio mucho a los jugadores. Me sabe mal de que me digan... Che, pues si ese está para jugar en segunda división. No. El Barcelona nos dio esa lección como nos la va a dar muchas veces. Pero yo siempre he creído que, aparte del Barcelona, tampoco ha habido ningún equipo que ha sido muy superior al Valencia. Y tenemos que el otro equipo más malito también le empató al Real Madrid y al Barcelona.
Y el Español le ganó al Madrid el otro día.
Estoy convencido que se va a salvar.
Muy bien, pues ese es el titular. O sea, que el año que viene vamos a tener al Valencia y al Levante en primera, ¿no? ¿Sí o no?
Eso está claro.
Ah, vale.
Está negociado todo.
Tenemos una cantera que no lo podéis ni imaginar.
Bueno, aquí Pedro Zamora nos habla... Cuando nadie hablaba de Spi, ya teníamos a Pedro Zamora hablándonos de Spi. Sí. Bueno, en el Media Center de Paterna tenemos a Iván Herraiz. Iván, ha hablado Mukhtar Diakabi, ahora escucharemos, precisamente él es protagonista de la enfermería, de las dudas, para ver cómo llega el equipo a ese partido del sábado en la Cerámica contra el Villarreal, porque en función de la enfermería van también un poco las probaturas en el 11 que está llevando a cabo Carlos Corberán.
Sí, Fulquier va a llegar creo que justo. Hoy ha completado la sesión con el grupo, ha hecho el grueso y sobre todo la parte fundamental que tiene que ver con esa posesión de balón habitualmente, donde suele hacer ciertas pruebas el técnico valencianista, y Fulquier ha completado la sesión. Por tanto, es cierto que ya contamos que si llegaba, llegaría justo, queda una sesión por delante, que es la de mañana, y ya luego el partido el próximo sábado, así que el foco puesto en que mañana Fulquier también complete la sesión y por tanto pueda estar disponible para el partido del próximo sábado. El que no va a estar, recordemos, es Enzo Barrenechea, y no es por lesión, sino por sanción. Vio la quinta amarilla en el partido contra el Leganés en Mestalla. Y luego Diakabi está bien. Diakabi hoy ha entrenado también. La realidad es que hay que gestionar las cargas, porque viene con mucha acumulación de minutos justo después de volver de lesión, el central del Valencia Club de Fútbol, que hoy también ha reconocido que está bien, que está disponible. Así que, en ese sentido, el único canterano que ha subido Corberán ha sido Pedro Alemán, para compensar la baja de Enzo Barrenechea en el partido del sábado, y con el resto pues disponibles para el partido de Villarreal, que bueno, que sabe Corberán y sabe el equipo que es una batalla complicada, un derbi regional muy difícil, pero que lo van a intentar dar todo. Alguna prueba ha hecho hoy, pero el comando Paterna se la va a guardar para darte el once mañana cuando lo sepamos y no divagar, porque hay alguna que incluso nos ha descuadrado.
¿No?
Sí, nos ha descuadrado a nivel numérico, porque ha habido una tarea que ha hecho con 12 futbolistas. Yo no sé cómo lo interpretas esto, Fermín. Con 12 titulares ha hecho una tarea.
¿Trabajar superioridades o inferioridades? No, es broma.
Sí, no sé.
Puede ser, ¿eh?
No vamos a tal, entonces ya mañana, bueno, cuando tengamos más información, la damos.
Ha hablado Mukhtar Diakabi, ya nos has introducido esas declaraciones hablando de que no tenía miedo, que él estaba convencido de que iba a volver, que iba fuerte en los duelos. También ha hablado de un tema mucho más desagradable, del que él fue protagonista, y ha dejado claro que se sintió bastante solo, ¿verdad, Iván?
Sí, ha sido el caso de racismo. Recordemos, año 2021, Cádiz-Valencia. El Valencia se retira poco antes de llegar al descanso del campo, porque entiende, y así lo manifestaba Mukhtar Diakabi, que había recibido un insulto racista por parte de Juan Cala. A partir de ahí, mucha repercusión. Valencia volvió a jugar el partido. Se llegó incluso a condenar a la Liga que no hubiera una jurisprudencia que permitiera al Valencia marcharse para poder condenar este episodio. La pregunta venía porque, posteriormente, en ese intento de hacer una campaña de antirracismo por parte de la Liga, se posó durante varias jornadas con una pancarta, y Diakabi, la imagen que tenemos es saliéndose de esa pancarta porque no quería formar parte de esa campaña, entendiendo que a él no le habían protegido. Y hoy se le ha preguntado por eso. Ha dicho que si hoy se pusiera la pancarta no tendría muy claro si se pondría o no se pondría, pero que lo que sí que tiene claro es que en aquel momento la Liga no actuó como debería haber hecho.
Yo sentí que cuando ha pasado mi caso, el mío, la Liga no actuó como debería hacerlo, simplemente. Y que cuando eran otras personas y que investigan, le meten más, ¿no? El presidente de la Liga no sale a decir cosas raras, que no, hemos entendido mal o algo, cosas así. Era solamente por eso. Voy a ser claro en eso. Defendieron, vale, la Liga, protegieron a un jugador.
Yo creo que Diakabi, estamos todos de acuerdo con él. Aquí, en función del futbolista que es, se hace la bola más grande o no, y se ponen todos dignos o no. Y con Diakabi, pues en el fondo se pusieron un poquito de perfil comparado con lo que ocurrió con Vinicius, por ejemplo, en Mestalla. Vamos a hablar del partido. Rafa, ya tenemos equipo arbitral para el sábado también.
Sí, ese partido del sábado, el derbi en la Cerámica, lo va a pitar un árbitro polémico que viene de la última polémica que tiene que ver con el fútbol español, ese derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid el pasado sábado, en el que pitó el penalti de Tchouaméni sobre el futbolista del Atlético de Madrid. Hay que decir que ese partido lo pitaba Sotogrado, pero en el VAR, que fue quien en definitiva pitó el penalti, advirtió al árbitro, le hizo ir a la pantalla, y al final su decisión fue la que se llevó a cabo con la señalización de los 11 metros, es Ricardo de Burgos Bengoechea, el árbitro de Bilbao, el vasco, que, como digo, viene de la polémica del derbi madrileño y que va a ser el encargado de dirigir el partido, el derbi, en este caso valenciano, entre el Villarreal y el Valencia. En el VAR estará esta vez Valentín Pizarro Gómez para intentar no liarla, que es lo que habitualmente o en las últimas jornadas está haciendo más bien el VAR, el último referente, ya digo, el del derbi madrileño del sábado pasado.
Dos apuntes más sobre la actualidad del Valencia. Uno de los que salió en el mercado de invierno fue Germán Valera. Ayer fue presentado en su nuevo club, en Elche.
Sí, y recordaba que camino de Elche, como contamos aquí en COPE el último día del mercado, se dio la vuelta en una gasolinera y se vino para Valencia. ¿Pensando qué? Pensando que evidentemente no era lo mismo tener oportunidad en segunda en el Elche que en primera en el Valencia. Claro, el tiempo le ha acabado por pensar que igual esa decisión no estuvo del todo bien tomada.
Quise pensar que podía ser una gran oportunidad de jugar en primera, pero bueno, las cosas no salieron del todo bien. Llega nuevo, son decisiones del entrenador que tú no puedes manejar. Tú lo único que puedes hacer es entrenar e intentar convencer al entrenador, pero bueno, ya son decisiones de los entrenadores. Y nada, es cierto que me hubiera gustado a lo mejor tener más continuidad, pero hay a veces que las cosas no salen y yo lo tomo como un aprendizaje para seguir madurando y que me siga como progresión en mi carrera.
El otro día, de momento, ya fue el primer cambio de Sarabia en la victoria del Elche sobre el Tenerife. Es quien mejor rendimiento le ha sacado y yo creo que eso para él es bastante tranquilizador. Noticia COPE, Iván, el Valencia Mestalla ha incorporado un lateral derecho. No sé si también pensando en el futuro para primer equipo.
Sí, pensando en el futuro para primer equipo. Se llama Dino Salihovic, llega del Norrköping sueco. Llega libre del Norrköping sueco porque estamos fuera de mercado. Lateral derecho de 22 años, firma un año, bueno, lo que queda, 6 meses con el filial y la posibilidad de extender hasta 3 años más su contrato en caso de dar el salto al primer equipo, porque tiene 22 años, pasaría a tener 23, ya no sería sub-23, por tanto, la previsión es esa. Es decir, va a estar estos primeros 6 meses viendo a ver cómo funciona. Ya contamos en COPE desde el principio del mercado invernal que el Valencia Mestalla buscaba un lateral derecho ante la situación de que Rubén Iranzo está siempre con el primer equipo y ahora además Isma Santana ha tenido una pequeña lesión muscular, así que buscaba lateral derecho, ha firmado lateral derecho en este caso fuera de mercado Dino Salihovic con esa proyección hacia primer equipo porque firma estos 6 meses y 3 opcionales vinculados a primer equipo si se entiende que tiene el potencial y el crecimiento para poder quedarse.
Vamos con unos consejos y nos metemos ya de lleno con el gran protagonista hoy en Deportes COPE Valencia, Paco Fenollosa.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia. Deportes.
Deportes. Estar informado.
A 6 minutos de las 3 de la tarde, hemos hecho cambio de sillas aquí. Ahora enseguida saludamos a más protagonistas, a buenos amigos. Pedro Zamora, decíamos que hoy se presenta un libro que homenajea a, sin duda alguna, de las personas más queridas de la historia del fútbol español.
Sí, todo el mundo le conoce como Paquito, pero el nombre se llama, el del libro, Francisco Fenollosa, de sangre azul y grana. Está escrito por los periodistas Alberto Gil y Chimo Ballesta, Joaquín Ballesta, pone la nota de prensa, pero Chimo Ballesta, por la editorial Cuadranta. Y como decíamos antes, pues han sido 50 las personas que han participado, han querido participar. Y bueno, nombres tan ilustres como Enrique Cerezo, Fernando Rocha Alfonso, Florentino Pérez, voy leyendo, Iborra, Joan Laporta, Pepe Dambila, el que fuera presidente de la Fundación José Manuel Fuertes, Juan Ignacio Martínez, Jim, Juan de Ramos, Leijun, Luis García, Luis Rubiales, que ahora mismo está en un momento complicado, la alcaldesa María José Catalá, Mijatovic, es que puedo seguir hasta 50, Manolo Llorente, José Luis Oltra, técnico del Eldense, el presidente actual del Levante, Pablo Sánchez, bueno, en fin, un montón, no creo que así muy importantes, Kiko Catalán, sí, Kiko Catalán también, presidente, Tendillo, un exvalencianista,
de Moncada.
Sus nietas, entiendo que serán, Inma Cerro, seguro, sí, hombre, porque es su nieta, y Cristina, que debe ser la otra.
Sí, fisioterapeuta, ¿no?
Bueno, y un montón de exjugadores, pues Héctor Rodas, Gorka Larrea, bueno, es que veo por aquí un montón de nombres conocidos del levantinismo y sobre todo del mundo del fútbol.
Paco, solo tú podías hacer que Laporta, Florentino, Cerezo se pusieran de acuerdo para hablar bien de alguien.
No, pero a mí me quieren para charlar un ratito y... y decirme que si a la altura, tal, ¿no? No era cosa seria nunca con ellos. Para eso están los profesionales.
Bueno, vamos a saludar aquí a las dos personas que yo creo que mejor se lo han pasado durante el tiempo que hayan tardado en escribir el libro, porque me cuesta mucho pensar en escribir una especie de biografía o de libro homenaje sobre una persona que enseguida te saca una sonrisa. Alberto Gil.
¿Qué tal,
Fermín? Muy buenas. Bienvenido.
Encantado
aquí a Deportes
de
Valencia.
En COPE.
Gracias por venir.
Es un placer.
Y a... Chimo.
Chimo Ballester.
Yo, es que a Joaquín suena muy serio, pues para la presentación hoy la alcaldesa que diga Joaquín Ballester, pero...
Hombre, no.
Chimo. Que además está hecho una rosa al tío. Sí. Chimo Ballester, también periodista, compañero,
buenas
amigo.
Buenas tardes.
Bienvenido también a Deportes COPE Valencia.
Encantado.
¿Os lo habéis pasado bien o no os lo habéis pasado bien escribiendo el libro de Paco? Me
muy
imagino
bien,
que sí, ¿no?
Muy bien.
Número uno.
Muy además bien. Es que ha sido muy fácil porque tampoco hemos escrito tanto. Que si hubiéramos querido, podíamos haber hecho un libro de 500 páginas fácil, porque Paco tiene tantas anécdotas, tantas vivencias, pero ha sido muy fácil, muy fácil.
¿Habéis tenido que ir mucho detrás de él o no?
Bueno,
la agenda de Paco también
se ha
es...
portado muy bien con nosotros, la verdad, todo facilidades, es una gozada escucharle hablar, ver cómo cuenta todo. Él dice que no ha sido importante para muchísima gente, bueno, por supuesto en Valencia ciudad, para el levantinismo, para las provincias y el cariño que le tiene todo el mundo del fútbol, bueno, el mundo del fútbol y lo que no es el mundo del fútbol, porque vas con él por la calle y la gente se nota como la gente le quiere, ¿no? Al final es ese tipo de persona que en Valencia no deja de ser una institución, en este caso muy vinculada a un tema deportivo, pero que como ha ocurrido, yo lo comparo mucho, por ejemplo, con Pipo Arnau, ¿no? Es ese tipo de persona que al final pues que traspasa un poco lo que es, ¿no? Y la verdad es que es un día muy feliz porque tenemos muchas ganas de que llegara este día, porque Paco se lo merece, sé que va a pasar un día con toda la gente que le quiere y para nosotros es una satisfacción poder haber puesto ese granito de arena para hacerle este libro homenaje que creo que es súper merecido.
En el Salón de Cristal se va a quedar pequeño, ¿no?
Yo creo que sí.
Como vaya toda la gente que quiera a Paco, madre mía, vamos a tener que hacer turnos y todo para poder sentarnos.
Además es que lamentablemente ha habido muchas personas vinculadas al mundo del fútbol que se han quedado con las ganas de poder escribir y colaborar también en el libro hablando de Paco. Pero claro, es que no podíamos meter más colaboraciones, ¿no? Es prueba de lo mucho que se le quiere.
Oye, Paco, a ti cuando te llaman Chimo y Alberto y te dicen queremos escribir un libro sobre ti, ¿tú qué?
Pues yo le... Para mí fue una sorpresa. Y os lo voy a contar al principio. Yo digo, va, déjame estar... Pero si tú no vas a hacer nada, nosotros lo vamos a hacer todo. Y así ha sido. Yo me he enterado de las personas que han entrevistado, me he enterado cuando ellos me han enseñado el libro. Yo digo, uy. Entonces yo no le dije, ir ahí, ir allá, ¿no? Me he enterado luego. Y lo han acertado todos. Igual hombres que mujeres y que todo.
O sea, casi que se desmaya el día que se lo dijimos.
De gran entidad.
Y nada más quería, a él le preocupaba pagar. ¿Cuánto tiene que pagar? Que yo voy a sudar, ¿qué tal?
Mira, al principio es verdad que hizo ahí un amago de como de no querer y luego enseguida, lo voy a decir, papo, es que fue así, se puso a llorar. Se puso a llorar de la emoción de pensar que y bueno, pues te das cuenta entonces la ilusión realmente que tenía. Y luego lo que decía Chimo, la verdad es que lo de la gente con todo el mundo que le hemos pedido colaborar ha dicho que sí, por supuesto, y además con y luego ya lo veréis en los artículos como hablan de Paco, ¿no? Que yo creo que es al final de lo que se trata, ¿no? De ponerlo en valor.
Es que...
pues yo tengo que insistir que el libro El triunfo tenía que ser para ellos. Quiero decirte que a mí me han dado ilusión, pero tú no te puedes imaginar lo que han trabajado estos. Yo llamo, ay, este Chimo, que Alberto no me puede hacer con él, Alberto, que Chimo no tal. Y ellos, pero sí, ellos dirán, si está todo claro, ¿este qué quiere? No lo dijimos, vale, que nos encargábamos de todo.
El protagonista eres tú, todos, Paco, el protagonista eres tú.
Claro.
La entrada hoy aquí en la emisora ha sido espectacular.
Sí.
Ver, te digo, llega, todo el mundo se levanta, una sonrisa, la mano.
Es que es lo que decía Alberto, vas por la calle con él y aficionados que lo reconocen. Hombre, macho, levante, tal. Es un, no, y a veces... un espectáculo.
Yo qué sé, he tenido suerte porque a veces he dicho cosas y yo digo, si es para que me peguen.
Alguna en el libro sale.
Esta mañana recordamos la del Corral de Baques del campo de Vida Real. ¿Te acuerdas de esa, no?
La vicepresidenta del... O sea, el que falleció, el vicepresidente del Real Madrid. Entonces fuimos, Pablo y yo, al entierro, ¿no? Entonces me ve la señora... Y ella, hoy está Paquito. Y Pablo dice, che, tú, pero tú también la conoces a esta. Y ella dice, os voy a contar una cosa. Fíjate qué tonterías. Dice, mira, yo cuando lo veo que se cogía todas las butacas para ir hacia arriba, digo, cójame el brazo, yo te llevaré arriba. Y cuando llega arriba, me dice, qué pena que no quede más escalones. Y lo contó ella y yo digo, che, tú. Y después sale otra chica que era la secretaria de Florentino y también iba con palabras y decía, dice, uy, Paquito, dale. Y dice, uy, también. Dice, es que lo que él me ha dicho no me lo ha dicho nadie. Bueno, y yo a veces eso. Y ahora os voy a decir, ahí no debía entrar.
No es horario, no, no es horario, sí. Es horario infantil,
no,
¿eh?
No. Os digo que yo en provincias vino el presidente, el rey.
¿Ah? ¿Juan Carlos o Felipe? Juan Carlos.
Felipe.
Emérito, Juan Carlos.
Y entonces...
Felipe.
El director del que mandaba allí en la provincia me lo presentó. Digo, te pregunto... Se sentó. Dice, ¿tú sabes que yo soy periodista? Digo, claro que lo sé. Digo, pero yo también te podía contar cosas. Y empecé con una fabada. Yo le dije, tú, cuando ves el periódico y te dicen que escriben, te dicen 250 líneas. Tú sabes que de arriba abajo de un cuerpo son 100. Pero imagínate que entren muchas M's. Ya no son 100, ¿ves? Eso a ti te han dicho 100. Después, si es, tal, unas fabadas. Y la chica se sonreía y hablaba. Y el rey tal. Y entonces me quedé con una duda.
Paco, la chica es la reina.
Sí.
Como le dices, la chica, su majestad la reina, sí, sí.
Sí, sí.
Vale,
sí.
Vale.
No, pero...
antes periodista.
Claro, por eso.
Pero Paco estaba en la etapa anterior. Yo de todas maneras me gusta eso de que qué pena que no queden más escalones. Esa no se lo han dicho a muchos, ¿eh?
No, y se ve que le hizo eso gracia. Digo, bueno... Porque es que resulta que en las comidas, ahí está Alberto que lo sabe, el marido pues era un hombre que creía que era más joven que los demás. O sea que presumía también de decir, estos que están hablando, Paquito, tú has visto, tú conoces a mi mujer... Ay, no, pues ahora va, que te la voy a presentar.
Ahora estás hablando del Madrid, ¿no?
Del vicepresidente del Real Madrid. Por cierto,
sí.
Alberto y Chimo, ¿quién viene esta tarde? ¿Viene, por ejemplo, el Real Madrid viene alguien o no?
El Real Madrid tenemos confirmado que viene Emilio Butragueño.
Ah, sí. Joder, sí.
Y la verdad que es una pena porque iba a venir el presidente de honor, Pirri, pero al final no ha podido venir. Pero bueno, la verdad es que el Real Madrid, decir que bueno, como sabéis, esto se ha aplazado por diferentes circunstancias dos veces, esta es la tercera, y la verdad es que las tres veces, de hecho, han llegado a estar en Valencia y no poder asistir al acto. O sea, bueno, que el Real Madrid en este sentido se ha portado fenomenal. Y lo que decías antes, por la anécdota que comentabais de lo del Corral de Baques, es muy bonito el artículo que le hace, que por cierto es el único que está escrito en valenciano, Fernando Roch, que va a alrededor del Corral de Baques y que sí. Es como un poco como cerrar un círculo y cierra eso contando efectivamente la anécdota del Corral de Baques y la relación que tiene con Paco pese al Corral de Baques.
Cuento lo del Corral de Baques, que es un poco, yo no recuerdo el año ahora mismo, pero una eliminatoria de Copa del Rey Levante-Villarreal que se juega en el Ciutat de Valencia, no el Ciutat que hoy conocemos, sino el Ciutat que no tenía asiento, la grada, bueno, un Ciutat muy lejano al de hoy, pues sería hace yo calculo casi 20 años,
sí,
seguro.
Sí, sí.
Y entonces Palermo, delantero del argentino de Villarreal, marca un gol, se va a celebrar detrás de la portería y se derriba el pequeño muro que hay en la grada, le cae encima, Palermo sufre una lesión bastante importante.
Tibia y peroné.
Tibia y peroné, puede seguir jugando a fútbol, pero bastante importante total. Que claro, el Villarreal sale escandalizado, critica el campo del Levante, critica el Levante. Entonces, al día siguiente, Antena 3 Televisión va a buscar reacciones y... creen que el más oportuno para hablar es Paquito Fenollosa, para preguntarle. Entonces le pregunta por las declaraciones de los directivos del Villarreal, Llaneza, que en paz descanse, estaba por allí, y Paquito Fenollosa dice que no se quejen los del Villarreal, que su campo es un corral de vaques. Si eso pasa hoy, se arma la Tercera Guerra Mundial.
No, pero lo dije eso por lo que él decía.
Claro, claro. Sí,
que éramos un club y sí, todo, y entonces sí, sí, yo me vi obligado a decir, bueno, pero esto de que se queja. Mm. Cuando yo he conocido el campo, que había una salida así, y tú lo sabes, y no hablo de ahora, y hablo de ahora, y él ahora en el libro lo dice, que ahora no sé cómo lo titula él.
Sí, que cuando tú, Paco, vuelves al estadio de la Cerámica ya remodelado, que tú le haces un comentario a él como diciendo, está muy bonito este corral de vaques o algo así.
No.
Eso es lo que él cuenta en el libro, que no sé si fue así.
Qué bonito.
Sí, o algo así.
Bien, pero todo eso son gente muy querida por mí, yo también, aparte de Levante, también al Villarreal le tengo afecto.
No podemos destripar mucho, pero porque
hay, no queremos que hagáis spoiler,
hay alguna cosita de que es muy llamativa, que Paco, que ya no son columnas de opinión de gente, sino de lo que él ha vivido, muy curiosa, y la más curiosa, Paco, de todas, yo creo que es Rocío Jurado, ¿no?
Esa, yo quiero saber esa.
Bueno, por lo menos es la que más llama la atención.
Ahí tuvo la culpa, ballesta.
Bueno, pero nos hicimos muy amigos, ¿eh?
Pero muy amigos, yo iba a su casa.
De ella y de Pedro
Rodríguez de Balboa, iba a su casa.
Esa es una etapa que Chimo conoce muy bien, apasionante, de que también.
¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó entre Paquito Fenollosa, presidente de Honor del Levante, y Rocío pues sí, Jurado?
Yo creo que Ballesta estaba delante cuando lo dije. Pues que había un señor que...
Perdona, Paco, el titular es Paco Fenollosa dijo no a Rocío Jurado. Ese es el titular que pone en
sí,
el libro.
Sí, pero...
Ahora bien, puedes explicarlo.
Sí, sí, también lo voy a explicar. Entonces, pero lo primero fue eso, os lo cuento cómo pasó, creo que estaba conmigo. Y entonces yo dije, mira este que me debe el dinero, que no le pincharé la rueda o algo así. Y sí, sí, que no le pincharé la rueda. Bueno, total, que luego ella también sabía que me debían dinero. Y entonces me dice, lo mismo le dije a ella, es que este me debía dinero y tal, igual.
Ella, Rocío Jurado.
Rocío Jurado. Y entonces Rocío Jurado me dice, vamos a aclararse, dime lo que ganas en provincias. Yo le dije, mira, el 40% de nocturnidad, el tal, bueno, pues bien, ponlo bien. Bueno, pues ya te se han acabado, pero sí, con la mano. Ya te se han acabado los problemas. A partir de hoy, eres mi manager y viajarás conmigo a todos los sitios. Yo no sabía cómo reaccionar, parecía un bobet. ¿Y qué hice? Cuando terminé de trabajar en las provincias, cojo el coche. Todos conocéis la carretera que era de Moncada a Valencia, o sea, de Valencia a Moncada.
El pueblo, no.
Y al que llego en serio de Benifarach, empiezo a pensar, de toda la ilusión que le daba, digo, bueno, si yo vivo en un pueblo de muchos habitantes, pero es un pueblo. Y yo, cuando me iba con el equipo a un sitio, las compañeras, las amigas de mi mujer le decían, Paquito, Conchín, hoy está en Málaga, y ya se reían, digo, ¿cómo ahora? Si yo me voy por ahí de viaje con esta señora, van a decir, Conchín, que mira dónde está y tal. Y por mi mujer, que se lo merecía además, yo dije no. Yo estoy en provincias, tengo un sueldo que me sirve. Y además, Chimo sabe que hacía otras cosas para tener más, poderme comprar una casa y poderme dar...
La publicidad.
Y entonces yo dije, no. Y él sabe que ella pues me dijo, bueno, pero ¿cómo es posible que este tío me diga eso? Pero la amistad no lo perdí, Fui al entierro y todo.
Además le insistió por teléfono, llamándole a casa.
Y llamaba a mi casa y decía, ¿cómo está mi chico? Madre mía. Y al final tú dirás, bueno, no sé cómo decírtelo. Yo lo hacía por ganar más, pero mi mujer llegaba a un hotel y decía, uy, pero aquí esto valdrá mucho dinero. Yo digo, mira, lo que yo gano en provincias, tú lo tienes en el banco. Esto tendría que salir por algo. Yo digo, ya me voy a... Y Chimo sabe que aquel que tenía una revista de chicas, ¿cómo le llamaban?
¿Qué revista?
Que es muy famoso.
Ah, el Interview.
No. Que venía en una revista y sale en la televisión. O sea,
yo creo que no es una revista de papel.
No. Sí, era Ballesta el que estaba haciendo la entrevista a él. Y entonces yo me atreví a decirle, mire, dice, mira, mi mujer siempre está diciendo, ya te vas a provincias, tal y cual, con las chicas. Yo le dije, vente una semana conmigo. Pasó una semana, ya no quiso volver más. Porque las chicas cuando estaba afeitándome, las chicas decían, hasta mañana, Paco. Y la mujer dice, esto no tiene... Eso me lo dijo él. Hablo y empecé a hacerlo. Me iba por las noches, que lo sabe, me acompañaba mucho también. Y llegué mi mujer. Yo digo, tú ven y verás. Y me la llevé a los molinos y a los teatros. Y entonces yo sí que le dije una cosa. Bueno, espérate un poquito, tal. Y los mariconetes que estaban por el puerto decían, ni una broma.
Paco fue en esa época fue precursor de lo que era la publicidad de ¿no, Chimo? Entonces no había publicidad de eso y fue pionero en
me viene de
que
eso.
Se publicitara.
Llevaba la publicidad de todas las salas de fiesta.
Que no se había hecho en Valencia hasta entonces.
Que había un montón, estaba Los Molinos, Zambra, bueno, un montón, la sala Escorpión, sí. Stop, y hacíamos muchas entrevistas a... artistas, en teatros también, actores y actrices, y Paco llevaba la publicidad de todas las salas.
Bueno, en total, que en provincias me admitieron mucho, incluso sabían, y porque el padre de Rita Barberá, me dijo a mí, me dio unos regalos de Reyes, y me dijo, tú haces mucha publicidad y tal. Pues mira, en jornada no tenemos. Dice, a ver si tú haces algo por la noche para el periódico Jornada. Digo, hombre, si yo trabajo en provincia, ¿yo cómo voy a hacer eso?
O sea, que intentaron ficharlo.
Sí, sí. Claro.
Y entonces, él dice, como te veo asustado, hablaré con provincias. Creo que hablo con provincias. Dijo, lo que yo le pido no va a hacer mal ni al periódico Levante ni al periódico de las provincias. Porque es una publicidad de la mañana. Debe de ir a las salas de fiesta y a los teatros. Yo empecé, yo digo, hostia. Ah, no. Entonces ¿cómo? ellos me dicen, oye, tú mucho sacar aquí el dinero, pero no, ni una entrevista ni nada. Exacto. Y entonces yo dije, pero si yo no soy periodista, yo... Bueno, pues bien, entonces a mi amigo Chimo Ballesta y Manolo Casaña, corrector del periódico, cuando se terminó, digo, va a hacerme unas preguntitas, ¿sabes? Y ellos me hacían unas preguntitas para poder yo entrar. Pero es que mi amigo Chimo ya se pasó de la... Me acompañaba siempre, para mí era una ventaja.
¿Y del Levante cuándo te hiciste? ¿Cuándo te hiciste del Levante?
Yo me fui con un jugador de Vilanesa, cerca de Moncada, que jugaba en Levante, y me llevó allí. Era un club que antes no se llamaba ni Udalaje, ni el filial. Se llamaba Victoria, pero no por don Ramón Victoria, que se llamaba sí, sí. Victoria. Y fui a jugar en este equipo. Y como yo iba con él, Ricardo Alós Bailá, que ha fallecido, jugador del Valencia, también venía. Yo vi el césped aquel, digo, madre mía, y le digo al Ricardo, madre mía, pues allí la ermita, el barro y todo, tú fíjate. Y no me se ocurrió tenemos que decir, voy a hablar con, sacarme el pase. Teníamos 9 años. Y el hombre aquel, que creo que lo habéis publicado hoy, creo que lo ha publicado las provincias, el hombre aquel me dice, ¡ya, chiquet! Yo digo, coño, ¿dónde he entrado yo? Cuando tengas 14 años, ven. Pero ahora déjame entrar, tranquilo. No. Que eso lo he publicado mucho. Hoy creo que en provincia lo publican también. Sí. Bueno. Y entonces, a los 14 años, me hice el pase. Que no he dejado, y tú me vas a decir, ¿y cuando fuiste a la mili, qué hacías? Pues entonces, mi hermano, que ha fallecido, se lo sacaba mi nombre para que yo no perdiera la antigüedad.
Y, entonces,
y eso hasta ahora. Y son 78 años.
En todos estos años, elígeme un jugador en la historia del Levante, el que más te haya gustado.
El que más, ay, es que han sido, bueno... El que más... Es que después me se van los hombres. Che, este que era de Nájera o por ahí.
Sí, de Nájera. Si estuviera sí, aquí sí, en Emilio no Nadal...
Porque era el mejor jugador que ha tenido Levante. Ha sido internacional.
Pero, y ¿no dices Calpe?
No. Era un mundo...
Pues elige otro.
Pero si era de Serra. Bueno, cuando salga de aquí ya lo sé.
Sí,
pero,
sí.
Pero claro, era muy importante. Jugó en el Madrid, jugó en la selección española y todo. Y después, lo que más he tenido es que el que era secretario del Levante, Balaguer,
sí.
Balaguer cogió un día y me dice, ¿y tú, Paquito? ¿Tú qué haces los domingos? Y él dice, sin decirle nada, aparte de ir a misa, vente a ver chiquitos conmigo por ahí. Yo digo, pues ahí en el Muncadense, en el Muncada hay uno muy bueno. Dice, vámonos ahí.
Y borra, ¿no?
Sí. Y era Gaspar Rubio, el que decías.
Gaspar Rubio.
Gaspar Rubio. Bueno. Me lo dice...
Pero no sé si lo puedo decir. Déjame esto solo. Y cuando él me dice a mí, acompáñame, yo lo llevo a ver al Muncadense. Y hay un señor, un jugador que era muy bueno. Y entonces... Yo digo, mira ese, y él dice, pues aquel me gusta más. Digo, coño, pues entonces no sé mucho de fútbol.
Paco Fenollosa, que este es el fútbol que hemos conocido los que ya peinamos canas. Qué rato más bueno, fútbol cercano, fútbol cariñoso, con mucha personalidad, con mucho corazón, con mucho sentimiento. Que nos encanta que nos hayas visitado, que nos encanta que Alberto y Chimo hayan tenido esa bonita idea de homenajearte con un libro que quedará para siempre. Y a seguir... A seguir.
Ellos son más jóvenes que yo, pero yo los considero como mis padres.
Así que, Alberto.
En abril, 93
años. 93 años, sí, lo sé.
Y bueno, sigue viajando con el equipo.
Alberto y Chimo, os felicitamos, que hoy lo disfrutéis, lo saboréis, porque siempre hay mucho trabajo detrás de un libro, más allá de que lo hayáis pasado muy bien, y ahí estaremos acompañando.
Es el día de Paco.
¿De acuerdo?
Pero me he cortado una cosa que no la he podido decir.
No
la he podido decir antes, cuando os hablaba de este hombre, que no la he podido decir, porque no la debo de decir.
Ah, vale. Mejor.
Luego lo decimos. Es que nos está esperando Jaime Pradilla, que tenemos protagonista, que hoy arranca la Copa de la Reina.
Poco más de 10 minutos para las 3 de la tarde, tiempo para el baloncesto, que hoy empieza la Copa del Rey en el Gran Canaria Arena. Mañana debuta el Valencia Basket ante los anfitriones y queremos saber cómo tenemos a los Taroncha.
Vamos a hablar con una de las piezas clave del equipo de Pedro Martínez, uno de los jugadores que más ha evolucionado esta temporada y que parece que más y mejor se lo está pasando. Jaime Pradilla, pívot internacional de Valencia Basket, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal la llegada a Canarias?
Bien, la verdad es que bien, nos han recibido bien, con mucha ilusión de estar aquí, de ponernos a competir y la verdad es que con ganas de empezar.
La Copa es especial, ¿no?
Sí, al final, bueno, es especial para nosotros, para la afición, es algo increíble y es una competición única que al final... pues bueno, todos los años vamos con esa ilusión y bueno, es un momento que nos juntamos muchos equipos y bueno, a ver cómo va.
Ahora te preguntaré por el partido de mañana ante el anfitrión, ante Gran Canarias, pero quería preguntarte un poco cómo está el equipo, porque llegáis todos un poquito justitos y tú el primero, que el otro día jugaste contra el Barça, pero me contaron que te tuvieron que sacar hasta sangre de un golpe que te habían dado, ¿no?
Sí, llegamos un poco justos. Es verdad que un poco, pues algún tocado y tal. Intentar lo que queda hasta el partido, trabajar en estar un poco mejor y poder estar lo mejor, los que podamos y estar lo mejor posible los disponibles y nada. Es verdad que, como dices, que tuvieron que sacar sangre de la cadera, pero ya a tope.
Jaime, ¿os quita un poquito de confianza, rebaja expectativas o vais con la misma mentalidad y ambición que si estuviera el equipo en su prime?
No, es un momento que el del otro día que es algo extraño, que no estuvimos a nuestro nivel y bueno, intentar borrar y empezar de cero y ir a por el primer título al final, que vamos a poder competir y poder pelear por él y nada, con la misma ilusión de siempre y al equipo la verdad es que lo veo muy unido y lo veo con ganas de poder competir.
Jaime, me acabas de sacar una sonrisa. Es el primer título, vamos a por el primer título.
Sí, es algo ilusionante. Es verdad que llevamos 27 años aquí que no podemos conseguir el título. Y bueno, yo sé que para la afición es algo muy bonito, para nosotros también, pero tenemos que ser listos y saber que es una competición muy difícil porque al final es a un partido y que son 8 equipos, que los 8 equipos queremos ganar el título. Y bueno, que va a ser difícil, pero al final hay que ir partido a partido, pero si vamos allí al final es para competir por el título.
Cómo me gusta escucharte así de convencido. Jaime, además yo creo que no es malo ir un poco de tapado, ¿no? Porque Valencia Basket hace un mes, si se hubiera disputado la Copa del Rey hace un mes, probablemente todo el mundo hablaría hasta de favoritos. Y eso creo que no es bueno porque cuando vas a una competición como esta, vas a jugar contra el anfitrión en una pista en la que cuesta ganar. Y encima están Madrid y Barça, ir de favorito es meterte muchas piedras en la mochila, ¿no? Así de tapadito casi hasta mejor, ¿no?
Bueno, no te sé decir tampoco, pero sí que es verdad. La verdad es que es una pista que a nosotros se nos está haciendo complicada en los últimos años y que no es fácil ganar allí. Primero tenemos que pensar en el primer partido, tenemos que pensar en ganar a Gran Canaria y luego ya pensar en lo que viene lo siguiente. Bueno, ojalá poder seguir compitiendo y llegar a lo más alto posible, pero es difícil.
Cuando os enfrentasteis a Gran Canaria en el partido de la Liga CB, fue un partido que se resolvió en la última posesión. Recuerdo, creo que fue Jan el que se jugó un triple. La pista no se os da bien, Gran Canaria es un equipo complicado, también ellos van a tener la presión de ser anfitriones. Va a estar un poco en el inicio de partido un poco la clave, ¿no? En estas últimas semanas está costando al equipo arrancar en esos primeros cuartos. En la Copa no hay mucho margen, ¿no? Si no arrancas bien, luego puede costar demasiado.
Bueno, es estar concentrado los 40 minutos, es una competición muy difícil porque al final pues es un momento que pues bueno, dentro de lo bueno hay cosas malas, hay mucha prensa, está mucho el foco en el jugador y es un momento que tienes que estar todavía más concentrado, estar más en lo que tenemos que estar y bueno, intentar salir lo mejor posible, pero sabemos que va a ser un partido muy intenso, muy duro y sobre todo que va a durar 40 minutos, que sí, es verdad que se nos está poniendo difícil los últimos primeros cuartos, pero tenemos que empezar desde el inicio a tope para acabar todavía mejor.
Jaime, hablemos de ti. Esta semana recibiste el martes la buena noticia de que sigues, obviamente, contando para Sergio Scariolo. Valencia Basket aportará a Xavi López Arostegui y a Josep Puerto. También tú. Una pena lo de Larry, porque también había debutado en la anterior ventana y yo creo que con la temporada que está haciendo iba a ser uno de los fijos en esa lista del seleccionador. Vaya cambio respecto al año pasado. Mira, precisamente, probablemente a los tres que vais a la selección se te ve muy bien, ¿no, Jaime?
Bueno, lo primero, agradecer a la selección la confianza y el poder defender otra vez la camiseta de la selección, que es algo increíble. Yo creo que se me ve con confianza, el juego de Pedro me favorece mucho y la verdad es que estoy muy contento.
Tu primera temporada en Valencia Basket jugaste, contando playoff, 678 minutos. En esta ya llevas 427. Vamos, que vas a batir tu récord de minutos en ACB en una temporada, y lo mismo a nivel de puntos anotados. Esa confianza, la forma, ¿es solo el estilo de juego de Pedro lo que hace que veamos una versión tan tan buena de Jaime Pradilla, o hay más cosas?
No, al final es todo. Al final el estilo de juego me favorece, pero es verdad que Pedro me transmite mucha confianza y bueno, me está ayudando a seguir mejorando, sobre todo en esos tiros de tres que años atrás pues se me estaba... pues igual haciendo un poco más cuesta arriba, pues él me da la confianza en seguir tirando y bueno, al final se está notando todo el trabajo que llevo detrás, gracias a la confianza de que me está dejando más espacio en esos tiros.
En la primera temporada de Valencia Basket 2021 tiraste 6 triples, en esta llevas algunos más, 47.
Bueno, al final esto sí que es un poco por el estilo en el que jugamos, que pues bueno, llegan más momentos que estoy en la línea de tres, que hay que tirar esos tiros y bueno, es algo que estoy haciendo y que se nota el trabajo que llevo detrás y la verdad es que contento de todo ese trabajo que se vea reflejado ahora.
Tú lo sabes, ¿no, Jaime? Que es un poco parte de tu evolución. Tú tienes que mejorar en todos los aspectos, como cualquier jugador, pero claro, en rebote eres buenísimo, aparte del deseo que es el instinto, en defensa te pegas con cualquiera, no importa los centímetros, posteando también siempre has tenido gracia para moverte ahí en la zona, pero claro, con el lanzamiento te conviertes en un jugador total y me imagino que esa confianza que te traslada Pedro, ese estilo, pues también te hacen crecer mucho más rápido y evolucionar hacia esa versión mejor de Jaime Pradilla.
Sí, es algo que al final si sigo mejorando pues y sigo confiando en mi tiro de tres, pues es algo que te da un salto como jugador y bueno, seguir trabajando en mi tiro de tres, pero sin olvidar las otras cosas que al final pues pues o se me da mejor o se me dan peor, pero que hay que seguir trabajando porque al final que son cosas que en mi juego, en mi estilo de juego, pues me favorecen.
Vamos, Jaime, que si en esta Copa del Rey esperemos que el domingo hay un tiro en una esquina como has metido esta temporada de tres, ni te lo vas a pensar, ¿no?
No, al final también te digo, es que no es ahora no sé contestarte esta pregunta, pero si me llega un tiro de tres, pues sin dudarlo, si está punteadísimo, pues seguramente no, pero si me llega y es un buen tiro, pues seguramente lo levante.
¿Lo firmamos? ¿Que haya un tiro importante el domingo?
Ojalá, ojalá.
Jaime Pradilla, ala pívot de Valencia Basket, internacional. Esta semana Sergio Scariolo volvió a llamarle para las ventanas FIBA, ese partido en Letonia y después contra Bélgica en León. Todo lo mejor para mañana. Ojalá sea un fin de semana largo, un fin de semana intenso. Ojalá Valencia Basket dé su mejor versión y se rompa esa sequía desde el 98 en Valladolid. Y como tú decías, vuelva a ganar Valencia Basket y vuelva a traer la Copa del Rey a la ciudad. Un abrazo muy fuerte y todo lo mejor.
Perfecto, muchas gracias, un abrazo.